Hoy, ¿en qué es la que hay? Calientito, calientito, calientito. Así estuvo el segundo día de la vista preliminar contra el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pavón. ¿Y saben qué? Esto va para largo. Les cuento qué ocurrió y qué es lo próximo en el caso criminal. Y como es viernes, conversamos con el mejor panel, con Ileana Báez Prado y Jorge Juan Sanders. Cerramos el análisis de los temas de la semana, todo eso y mucho más en qué es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 15 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil en facebook.com/radioislatv, y también estamos en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar de la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Para largo, vista preliminar y proceso criminal contra Luis Irizarry Pavón. Le cuento qué pasó hoy y qué es lo próximo. Y en el mejor panel, con Ileana Báez Prado y Jorge Juan Sanders, conversamos sobre la sentencia a Félix Elcano Delgado y su efecto político a largo plazo. Y actualizamos los números de recaudos de los candidatos a la gobernación del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático para el mes de febrero. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Renuncia el principal asesor de temas de innovación y tecnología del gobernador Pedro Pierluisi, el buen amigo Enrique Volkersning. Es una historia que está ahora mismo en la portada del nuevodía.com. Enrique Volkersning renunció como asesor principal del gobernador Pedro Pierluisi en temas de tecnología para explorar ofertas que ha recibido en la empresa privada, así como para impulsar desarrollos tecnológicos que dejó a medias al incursionar en el gobierno. En entrevista con el Nuevo Día aseguró que no renuncia por desacuerdos con el Ejecutivo o porque sea momento de abandonar el barco, como suele suceder una vez se acerca el fin de un cuatrenio. Volkers ha sido el encargado de los temas de tecnología de esta administración. Había sido nominado como jefe de tecnología al puesto del CIO, del Chief Information Officer del gobierno de Puerto Rico, pero no fue confirmado por el Senado, así que regresó a un puesto como asesor del gobernador en la fortaleza sobre estos temas. Y su salida, bueno, pues yo no tengo razón para dudar lo que está diciendo. Volkers lo conozco hace muchos años, me parece que ha sido un excelente funcionario. Creo que comparto sus ideales y valores en cuanto al rol de la tecnología y el gobierno, y siento que es una baja sensible para el gobernador. Es una persona que aporta mucho, ha estado detrás de las ejecuciones digitales exitosas de esta administración. Heredó una, por ejemplo, una aplicación de Cisco Digital que ya era muy buena y la llevó a otro nivel. Así que garantizo que va a hacer falta su presencia en este gobierno, y le deseamos lo mejor a Enrique Volkers. Y pasando a temas relacionados a Donald Trump, hoy, bajo una decisión en el caso criminal que se lleva contra el expresidente en Georgia, específicamente en el condado de Fulton. Yo no sé si hemos hablado de esto aquí antes, pero la defensa de Donald Trump ha buscado impugnar a la fiscal que lleva ese caso, que es una fiscal de distrito que se llama Fannie Willis. Ese puesto es un puesto electivo. La fiscal había contratado a un abogado, le dio un nombramiento de fiscal de nombre, de apellido, él se llama Nathan Wade, y había surgido información que fue aprovechada por el equipo de defensa de Trump de que el licenciado Wade y la fiscal Fannis estaban teniendo una relación amoroso, una relación consensual. Ambos son solteros, o sea que no es que había aquí temas de adulterio, o mucho menos, pero pues aprovechando esa situación, la defensa de Trump impugnó el caso, pidió la desestimación del caso y pidió que se saliera la fiscal o que por lo menos le quitaran el caso a ella y se lo asignaran a otro fiscal o a otra fiscal en el estado de Georgia. Pues hoy, Hoy, bajo la determinación del juez que ve el caso, que la fiscal puede permanecer en el puesto y puede permanecer en el caso, pero que debía solicitarle la renuncia al señor Wade, que había contratado como fiscal en el caso, y hace unos minutos el señor Wade oficialmente presentó su renuncia. Así que, superada este obstáculo, pues vamos camino a que este juicio se vea en algún momento el año que viene. Prácticamente imposible que este juicio en Georgia se vea en el 2024. Este juicio en Georgia específicamente están acusando al expresidente Donald Trump de amenazar a oficiales del estado de Georgia para alterar el resultado de la elección en dicho estado. Y aunque yo no creo que sea el más serio de todos los casos criminales contra Trump es el caso de Washington DC relacionado al 6 de enero, sí es uno de los más complicados para Trump, porque al ser un caso estatal es un caso que si él volviera a convertirse en presidente, Dios no lo quiera, ni la democracia americana tampoco, él no puede indultarse porque son cargos estatales, no son cargos federales. Y también en una noticia que me compartió un radioescucha unos minutos antes de ir al aire, el ex vicepresidente Mike Pence, que fue pues vicepresidente de Donald Trump, le dijo a CNN que se le hace imposible endosar a Donald Trump de cara al 2024. Así que se lo dijo a Fox News, disculpe, la de CNN. Dice en inglés, I cannot in good conscience endorse presumptive nominee Donald Trump. También dice que Trump está persiguiendo una agenda que va en contra de la agenda conservadora, agenda que apoya Mike Pence. Y de nuevo, Mike Pence no es que comanda una facción gigante dentro del Partido Republicano, pero los márgenes de victoria para Donald Trump, incluso en las encuestas recientes, son bastante estrechos. Donald Trump no se puede dar el lujo de perder votos republicanos, ni un voto republicano. Y pues ya vemos a Mike Pence, vemos a Chris Christie, otros líderes importantes republicanos, me imagino, que se unirán a este tipo, ¿verdad? Que rechazarán endosarlo. Y no podemos olvidar que aunque él ganó cómodamente las primarias contra Nikki Haley, en muchos estados Nikki Haley sacó 30, 35, 40, 45% del voto, y habrá que ver cuántos de esos electores de Nikki Haley finalmente no votan por Donald Trump, se quedan en la casa o incluso cruzan filas y votan por Joe Biden. Yo lo llevo diciendo desde el año pasado, yo sé que hay mucho escepticismo, la gente no me lo cree, mucha gente va a Twitter que me escucha cuando lo digo aquí en el programa y me dicen que estoy equivocado. Honestamente, yo no creo que Donald Trump pueda ganar estas elecciones. Yo siento que la matemática no está ahí para él. Yo siento que el presidente Biden, además de que ha hecho una buena gestión, creo que es, pues, aún con su edad, el mejor oponente para Donald Trump, porque es una persona moderada, es una persona que es aceptable para la inmensa mayoría de los electores norteamericanos. Y además, es una persona buena, una persona moral, una persona que lleva toda una vida en el servicio público y que pues se le pueden hacer señalamientos. Imposible que no se le hagan señalamientos a alguien que lleva décadas en esto. Pero que francamente no hay comparación con la corrupción, el egocentrismo, las locuras y los personajes que rodean a Donald Trump. Espero estar correcto, porque no solo equivocarme, ¿verdad? Uno no quiere quedar mal después de hacer una predicción así como esta. Pero adicional es que equivocarse en esto, pues creo que serían terribles noticias, no solo para Estados Unidos, sino para Puerto Rico y para el planeta entero. Veremos qué pasa y, como siempre, estaremos analizando estos asuntos. Y una vez más, Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny para sus amigos. El Querendón de Vega Baja, Puerto Rico, volvió a vender dos fechas en el Coliseo de Puerto Rico en cuestión de horas, a la 1:00 p.m, a través de la plataforma de boletos Tiquetera. Habían en algún momento más de 400,000 personas en fila a través de la plataforma para comprar boletos. El concierto, si no me equivoco, es el segundo fin de semana de junio, creo que 9 y 10 de junio, y en cuestión de una hora ya se habían vendido todos los boletos, así que póngase a rezar. Si quería ir, yo ni intenté comprar taquillas esta vez, yo voy a estar fuera de Puerto Rico en esos meses, en esos días, así que no voy a poder ver a Benito Antonio Martínez Ocasio en concierto, pero Me dicen amigos de la industria que es probable que habrá más fechas, así que pendientes los y las que se quedaron fuera. Y bueno, vamos con el plato fuerte del día de hoy, que fue el mismo plato fuerte del día de ayer, la vista preliminar que se lleva contra el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pavón, por varias acusaciones de corrupción relacionadas a un supuesto esquema que el alcalde montó para que empleados de confianza y jefes del gabinete municipal de Ponce le pagaran un préstamo personal que el alcalde tomó para en parte pagar su campaña y en parte para ciertos gastos personales. El testigo de hoy es el testigo principal del gobierno, el testigo principal de la fiscalía, el testigo estrella, como se le conoce en el argot pueblerino, un señor de nombre Oscar Nazario. Usted probablemente nunca había escuchado el nombre de Oscar Nazario, quizás lo había escuchado aquí en el programa, algunas veces lo habremos mencionado. Estoy seguro que usted no tiene idea cuando piensa quién es Oscar Nazario, no es una persona conocida. No es una figura política de renombre en Ponce. Siempre ha sido un operativo asociado al Partido Popular Democrático y, de hecho, yo lo había conocido antes de trabajar en Ponce, en trabajar en la campaña del doctor Irizarry Pavón y trabajar en el municipio, porque trabajaba en el municipio de San Juan con Carmen Yulín en obras públicas, pero también hacía ciertas cosas de temas políticos con la entonces alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín. Oscar es una persona muy introvertida, yo creo que es la mejor manera de describirlo. Él es una persona bastante callada, no es una persona de hablar mucho, no es una persona que busca llamar la atención. Y creo que todas esas cualidades lo convirtieron en un excelente testigo. Oscar no solo es el testigo estrella, sino que tiene inmunidad por parte de la fiscalía porque, para todos los efectos, Oscar, quien fue de la primera persona que empezó a pagar el préstamo que tomó Irizarry Pavón, pues estaba cometiendo un delito al estar así haciendo eso. Así que como parte de su negociación con la fiscalía, con la oficina del panel del FEI y con el Departamento de Justicia, si no me equivoco, pues él había negociado una inmunidad a cambio de su testimonio. Así que estableciendo quién es Oscar Nazario, vamos por lo que él testificó hoy. Primero, la fiscal que dirigió el interrogatorio directo empezó a preguntarle sobre el trabajo que hizo Oscar Nazario en la campaña del entonces candidato Irizarry Pavón. Oscar dijo que era chofer en esa campaña y que hacía múltiples tareas y diligencias para el candidato, desde obviamente guiarlo, llevarlo de sitio en sitio, hasta buscarle ropa, hacerle la compra y otro tipo de asuntos relacionados a, bueno, pues el support, el trabajo que quizás se le hace, hay que darle a ciertos candidatos en algunos momentos de una campaña. Luego de la victoria del alcalde Irizarry Pavón, a Oscar se le nombra como director del DIPAP, creo que son las siglas que utiliza Ponce para esencialmente la Oficina de Obras Públicas Municipales. Y allí, pues, al mando de esa oficina, pues estaba al mando de las brigadas de ornato, la brea, todos los trabajos que hacen un departamento de obra pública municipal que tiende a ser el departamento más importante de los municipios. Ahora, en lo que incumbe con el caso y por qué él es el testigo estrella, bueno, porque es que según el testimonio que prestó hoy el señor Oscar Nazario, luego de que el alcalde Irizarry Pavón sale o fuerza la salida de su chief of staff, el testigo de ayer, Luis Rafael Báez, mejor conocido como Oso, en algún momento en el mes de marzo de 2021 a abril, el alcalde cita, según el testimonio, a Oscar Nazario a su oficina. Y estoy leyendo un reportaje de Adriana Díaz tirado en el Nuevo Día y dice aquí que el suspendido alcalde Luis Irizarry Pavón le entregó la libreta de un préstamo personal que había tomado para que supuestamente le pidiera a los jefes de dependencia del ayuntamiento dinero para pagar su deuda bancaria a partir de marzo de 2021. Abre la gaveta, saca una libreta, la pone encima del escritorio y me dice: esta es la libreta del préstamo. Yo no puedo pagar este préstamo. Tengo problemas en mi casa por él, refiriéndose al préstamo. Háblate con Jorge Mercado, quien era en ese momento director de manejo de emergencias de Ponce, que se moje también y les pida dinero a los directores de las otras dependencias municipales, de Tayo Naciario, quien fue también chofer, bueno, dice el periódico en su campaña electoral, como yo les dije. ¿Quién le dio esas instrucciones? Preguntó la fiscal especial Iliana Agudo Calderón. Luis Irizarry Pavón, respondió el testigo. Entonces, lo que narra Oscar Nazario en este proceso es que le dan la libreta de pago en marzo y esencialmente en esos primeros dos meses, pues él junto a este señor Jorge Mercado, director de manejo de emergencia, se dividieron el pago. El pago era $986 al mes, así que cada uno estaba pagando casi $500 al mes. Eso es una cantidad sustancial porque aunque estos personas son secretarios de gabinete, pues los secretarios tampoco es que ganan unos sueldos exorbitantes, y además, si usted conoce algo del gobierno, sabe que los salarios en el gobierno tienden a retenerte casi 30-35% del cheque, o sea que no es que aunque tú cobres, vamos a decir, 10 mil brutos, pues realmente no estás cobrando 10 mil brutos. Ninguno de ellos cobraba $10,000 al mes. De hecho, yo creo que ni el alcalde cobraba $10,000 al mes. El testimonio continúa sobre este asunto. Entonces, pues, dice aquí, llamé a Mercado, que este señor Jorge Mercado, el exdirector de manejo de emergencias, y le dije, CAP, con C, esa palabrota que usamos los puertorriqueños todo el día, pero yo no puedo decirla aquí en la radio, CAP, nos chavamos, pero con J, el pago está a punto de vencerse. Vencía los 25 de cada mes, me lo entregaron el 22 de abril, declaró en sala el señor Oscar Nazario. Los primeros dos meses, abril y mayo, los pagamos nosotros, precisó. Me sentí amenazado, abundó Nazario a preguntas de la fiscal. Y bueno, según va contando hoy el testigo, luego de hacer esos primeros dos pagos, pues la situación económica de él y del señor Jorge Mercado no era la mejor y esencialmente pues ya estaban resignados a fueron a donde el alcalde a decirle al alcalde, nosotros no vamos a seguir haciendo esto. Pero fueron a donde el alcalde a decirle, alcalde, nosotros no vamos a seguir haciendo esto. Y el alcalde pues volvió a insistir y aquí explica el testigo Estrella que a partir de junio de 2021 pidió dinero a funcionarios municipales con la excusa de que se trataba de un serrucho para pagar una deuda de campaña. Precisó que el pago mensual del préstamo personal Irizarry Pavón era 968,45. Esa es la totalidad. Ahorita dije 984. Según el testimonio, entre los funcionarios municipales que habrían dado dinero para el pago del préstamo, Nazario mencionó a Waldemar Rivera, exdirector municipal de la Ayuda al Ciudadano, Luis Velázquez, el chofer del alcalde durante su mandato, Edgar Avilés, exsecretario municipal de Ponce, Pedro Quiles, excomisionado de la Policía Municipal de Ponce, Francisco Rodríguez, exadministrador municipal, y Marlese Cifre, entonces vicealcaldesa, y quien sustituyó a Irizarry Pavón tras ser suspendido de su cargo. Los pagos se emitieron con dinero efectivo y por la plataforma ATH Móvil, preciso. Marlese Cifre, que en este programa la semana pasada, si no me equivoco fue el miércoles de la semana pasada, anunciamos en primicia que iba a ser una de las testigos de cargo de la fiscalía en la vista preliminar, y que en efecto ha ido allí los dos días, pero no le ha tocado todavía testificar, pues aquí está mencionada por primera vez. Y de hecho, las aportaciones que hizo Marlese Cifre fueron un punto de contención importante entre la defensa del alcalde, el licenciado Tonito Andreu, y las fiscales, porque las fiscales presentaron como evidencia un recibo de ATH Móvil del pago que le hizo Marlese Cifre a Oscar Nazario por la cantidad de $100 enviado el 30 de septiembre de 2021. Y esa fue bien álgida la discusión, porque las fiscales están intentando, cumpliendo con las de evidencia, entrar la transacción al récord de la vista pública. Y le presentan pues un screenshot de un recibo de la transacción. No sé, los que tengan ATH Móvil saben que cuando usted envía dinero, le llega un correo electrónico a la cuenta asociada de ATH Móvil con el recibo de lo que usted envió. Y recuerde que usted puede poner en el memo, usted puede escribir la razón. Por ejemplo, yo a mi barbero le pago para ATH Móvil, él cobra, donde yo me recorto cobran $20 y yo le pago siempre $23. Y pongo recorte más $3 de propina. Siempre lo pongo en el memo. Si algún día tuviera que producir mis pagos al barbero, pues esencialmente eso está ahí. Pues parece que cuando Marlese Cifre le envía el dinero a Oscar Nazario, en el memo, algo que no sabemos qué puso, porque los abogados de defensa pusieron el grito en el cielo diciendo que eso era hearsay, que el testigo no puede leer lo que escribió otra persona, que si quisieran que entrara al récord lo que dice el memo, tienen que citar a Marlese Cifre y que tiene que ser ella la que lea lo que dice el memo en esa transacción de Atache Móvil. Les confieso que yo de reglas de evidencia sé muy poco, yo nunca he litigado y evidencia era mi clase menos favorita. Así que no sé si tiene razón o no, la realidad es que el juez no permitió que se leyera esa línea del memo, pero yo presumo, porque aquí no estamos en el tribunal, que esa línea del memo debería decir algo como pago préstamo alcalde o pago préstamo Irizarry Pavón o la aportación al pago del préstamo o algo por esa línea. Veremos cuando se reanuden los trabajos si sí, en efecto Fiscalía sienta a la alcaldesa interina y la alcaldesa le toca leer lo que decía esa transacción. Entonces, pasando de Marlese Cifre, en agosto de 2021, según el testimonio de Nazario, una vez más intenta devolverle la libreta de pagos al alcalde porque, según el testimonio, se había salido de proporción el tema del préstamo. Ante preguntas de la fiscal Agudo Calderón, el testigo comentó que Irizarry Pavón no le aceptó que le devolvieran la libreta y le dijo que había malestar de parte de algunos delegados municipales que querían que lo despidiera. O sea, esencialmente un poco el alcalde diciendo, los delegados municipales son, me imagino, los presidentes de unidad, los líderes de barrio de Ponce. El jefe de obras públicas tiene un trabajo importante político, porque si no tapan los boquetes, si no arreglan las aceras, si no resuelven, no recogen los escombros, no recogen la basura, pues los líderes políticos de barrio van a sentir la presión y esa presión se la van a poner al alcalde y le van a decir, alcalde, el jefe de obras públicas no sirve, sáquelo. Y pues me imagino que Irizarry Pavón, manipulador, narcisista y psicópata que es, pues aprovechando esas técnicas para meterle presión a su subalterno y que siguiera pagando el préstamo, pues le dijo, mucha gente quiere que yo te vote, pero dijo que la única persona que hablaba bien de mí, o sea, de Oscar, era su señora esposa, la esposa del alcalde, Milladi Velázquez Pagán. Y claro que la esposa del alcalde hablaba bien de él porque estaba pagando el préstamo que ella no quería pagar. Recuerden que la génesis de este problema, que le va a costar la carrera y muy probablemente la libertad al psicópata, mentiroso, alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pavón, es porque su esposa se enteró que había un préstamo que él tomó en la campaña y su esposa no quiso seguir pagando ese préstamo. El señor alcalde es millonario. El señor alcalde pudo haber saldado este préstamo sin ningún problema, haber pedido un préstamo nuevo, bajar los intereses, haber hecho un fundraising para pagarlo. No lo quiso hacer porque su esposa no quería pagarlo y su esposa, y él, para complacer a su esposa y mantenerla en el seno familiar, pues esencialmente se dio un esquema corrupto que le va a costar la carrera y la libertad. Finalmente, Oscar devuelve la libreta. Ya se harta en algún momento entre septiembre y octubre y le dice al alcalde, si me quiere votar, me vota. Yo no voy a seguir con esto, y le devuelve la libreta. Y el testimonio continúa. Esto yo no lo escuché porque tuve que entrar a una reunión y esta parte pues me la perdí, pero el medio de Ponce, Noticias de Ponce, recoge unas expresiones. Dice, Oscar Nazario declara que en octubre de 2021 un ayudante de Irizarry Pavón de nombre Albert Negrón llegó donde él para que le hiciera un pago del préstamo personal. O sea, que una vez Oscar se niega a seguir haciendo los pagos, el alcalde busca otro achichincle, otro ayudante, que yo sé quién es, pero ese testimonio no salió todavía. Y ese ayudante empieza a buscar que otras personas pues sigan pagando, hacer esencialmente lo mismo, esa machina, ese serrucho entre los jefes de agencia y el gabinete. Y una de las personas que puso a recoger fue a donde Oscar, a pedirle a Oscar que le pagara el préstamo. Presumo que esta persona, este Albert Negrón, no sabía que Oscar había estado pagando el préstamo varios meses ya. Y Oscar testificó hoy que dijo que no dio dinero y que agarrándose los genitales le dijo, si quieren dinero, dile a Rafa Torres, ayudante del alcalde, que me agarre este. El alcalde que me agarre este y a ti si quieres, agárrame este. Ese fue el testimonio de Oscar Nazario, quien renunció a su puesto como director de obras públicas en noviembre de 2022. Importante eso. Él entrega la libreta en octubre, en más o menos septiembre-octubre en pero el alcalde no lo despide, él se queda hasta noviembre del 2022. Y recuerden que fue en octubre del 2022 que llegó el primer supina del Departamento de Justicia al municipio de Ponce, solicitando información. La vista no terminó ahí, acabó el directo de la fiscalía, fueron a receso Y luego, unas argumentaciones de derecho, una moción de desestimación que presentó la defensa relacionada a unas declaraciones juradas y a un testimonio que dice la defensa que es exculpatorio para su cliente. No tengo tiempo para entrar en el detalle de las argumentaciones. Yo creo que la defensa se está agarrando de donde se puede agarrar, que no le lleva la razón y que la moción de desestimación le van a dar un no lugar bastante claro pronto. Pero la realidad es que esto no se terminó hoy y la vista, la continuación de la vista fue señalada para el 10 de abril, o sea, casi dentro de un mes. Así que la agonía para el alcalde Irizarry Pavón es lenta. Y esto ocurre al marco de que el lunes se celebra el juicio acá en San Juan del proceso de descalificación que lleva el Partido Popular Democrático contra el alcalde Irizarry Pavón. Así que probablemente veremos un resultado de eso antes de que sepamos si hay causa o no para juicio en el proceso criminal contra Luis Irizarry Pavón. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de política, pero no hablamos de este tema, hablamos de otros con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. No se vaya nadie, que la calle continúa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Como todos los viernes, cerramos el análisis semanal junto al mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a todas las personas que nos están escuchando hoy.
También con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que habla, Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan otro viernes.
Bueno, esta semana el juez presidente del Tribunal Federal, el juez Marzuach, sentenció a un año de cárcel al convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Además, le dio 2 años de probatoria por los actos de corrupción de los cuales se declaró culpable y por cual su extensa colaboración logró la convicción de más de una docena de figuras de la política y la empresa privada en Puerto Rico. La fiscalía, incluso el propio fiscal en jefe Muldrow, bajó a argumentar a favor del convicto exalcalde y a pedir probatoria. Aún así, el juez decidió sentenciarlo a un añito de cárcel. ¿Qué mensaje ustedes creen que envía esta sentencia tanto a los políticos que pudieran estar cometiendo actos similares a los del país en general? ¿Cómo lo ves, Ileana?
Mira, yo creo que va a ser un unpopular opinion, pero para mí la sentencia no tiene que ver con el disuasivo de los próximos. Creo que toda la cobertura, todo lo que generó que Elcano fuera choteara, por falta de una mejor palabra, al resto, cooperara con las autoridades federales para salvarse él. Creo que eso ya en sí es un disuasivo. O sea, creo que el próximo y todo lo que generó esa cooperación de Elcano con los federales, lo va a pensar como quiera. O sea, creo que se probó que no sabes con quién está haciendo o entrando en estos negocios turbulentos. Si esa persona lo que está es, ¿verdad? Para beneficio propio va a ir a cooperar con la autoridad federal. O sea, creo que eso en sí ya es un disuasivo. No creo que una sentencia, ¿verdad? A la larga, el Cano no mató a nadie. No, o sea, esto no es un crimen, ¿verdad? Sí, es mucho dinero del pueblo, sí, pero no, creo que no, una sentencia más dura no iba a ser un disuasivo para otra persona, más que lo que fue la cooperación y todo lo que generó.
Hola, Juan.
Mira, yo creo que hay que verlo de diferentes maneras, o sea, si lo vemos simplemente como un hecho de si la sentencia va de acuerdo con lo que vimos que Félix Elcano Delgado hizo a través de los años en términos de beneficiar contratistas, etcétera, para beneficio personal. Si lo vemos en términos de todo lo que acumuló en ganancias personales, etcétera, pues uno lo podría pensar, y hay muchas reacciones en redes y en el pueblo de que fue una sentencia laxa, que fue poquito, como la gente dice, ¿no? Pero por otro lado, o sea, allí la Fiscalía Federal estaba pidiendo menos de lo que el juez impuso. Si se ve desde la óptica de si esto va a ayudar a destapar, desenmascarar otros esquemas de corrupción, pues la contestación sería que sí. O sea, gracias al Cano Delgado, pues la fiscalía logró ¿cuántas convicciones? No, 11, 12 convicciones posteriores.
Correcto.
Y se encontraron un sinnúmero de esquemas en municipios de alcaldes de ambos partidos. Para la Fiscalía Federal pedir probatoria con todo lo que sabemos que el Cano había hecho, pues eso habla de lo que de cuánto cooperó y cuánto ellos quieren y cuán importante es para ellos este nuevo programa que han implementado precisamente de cooperadores, ¿no? Pero obviamente cuando la pones en comparación con las propias sentencias generadas por las convicciones que el Cano, que su testimonio generó, pues es extremadamente mínima, considerando que hay alcaldes que a quienes le han impuesto, ¿no?, 5, 6, 7 años y hasta más en el caso de otros. Así que todo depende con el ojo del que se mire, pero para la Fiscalía Federal pedir esa probatoria te deja saber cuán importante para ellos fue el Cano Delgado y cuán importante es para ellos que otra gente, como ellos dicen, los llame y vayan a donde ellos.
De acuerdo. Si lo vemos desde un punto de vista de mercado y relaciones públicas, que es después de todo el enfoque de este panel, el mercado para los fiscales es los potenciales cooperadores que existen allá afuera. Y para que haya más cooperadores que le sigan trayendo casitos buenos como este, porque esto es un career case para cualquiera de estos fiscales y para los agentes que estuvieron involucrados. O sea, tú meter preso a 8 políticos entre activos y inactivos, incluyendo al presidente de la Federación de Alcaldes, y llevarte a 4 o 5 empresarios grandes como Oscar Santamaría, que era un empresario que en algún momento pudo estar facturando 40, 50 millones de dólares al año, pues no son casos pequeños. Y un poco, pues yo siento que ellos, para mantener la oferta atractiva y que le sigan tocando a la puerta, pues ellos necesitan hacer esto. Y quizás para el pueblo es una... le deja un sabor amargo también, porque pues el pueblo está bastante indignado con estos temas de corrupción y quisieran ver a los políticos encerrados y que boten la llave y nunca salgan. Pero la vida es mucho más compleja de como a veces queremos. La vida, las cosas son como son, no como que queremos que siempre sean. Y yo les pregunto, ¿verdad? Yo siento que nosotros pues éramos niños, adolescentes, éramos observadores de la política, estoy seguro, porque los tres somos unos junkies. Cuando vino el caso de Víctor Fajardo, pero yo siento que ese caso marcó una generación y que obviamente uno escucha ese nombre y piensa, se transporta a ese momento, en los 90, la administración Rosselló, aunque el caso fue ya para el 2003-2004. Pero lo cierto es que ese nombre, Víctor Fajardo, siempre quedará asociado a la corrupción de esa época. ¿Pasará lo mismo con el Cano? ¿Siempre pensaremos en el Cano y en los 2020? ¿Cómo lo ve, Ileana?
Mira, Luis, yo creo que sí. Y más como mencionas, ¿verdad? La generación que fue marcada por Víctor Fajardo, pues va a haber una generación marcada por el Cano. No tanto, volvemos, creo que no tanto por lo que hizo. O sea, puedes preguntar en la calle y la gente no sabe, fuera de los relojes, no se acuerda de que tiene relojes y carros caros, no se acuerda qué robó, cómo robó, o sea, el esquema no está presente. Así que creo que es más porque la cobertura que rodeó al Cano, ¿verdad?, lo convirtió en este especie de personaje, o sea, y era por precisamente lo que tenía, cómo se llevaba, o sea, cómo él se llevaba como persona, no era ni lo que hizo como alcalde. O sea, fuera de Cataño quizás más nadie conocía, ¿verdad?, y las personas que están pendientes de la política. En la isla la gente conoció al Cano post asuntos, ¿verdad? Post Chotea era post cooperación con los federales. Así que sí creo que lo va a marcar, pero más también porque consumió también la cobertura. O sea, los alcaldes que cayeron, todo era ligado a porque cooperó el Cano. O sea, hay también personas que no pueden mencionar ni quién más fue convicto gracias a la cooperación del Cano. Así que creo que definitivamente la cobertura que hubo alrededor de él lo convirtió en un personaje del folclore, tristemente, ¿verdad? Y pues sí creo que hay una generación completa que va a recordar la corrupción, la va a asociar con el Cano.
Sanders.
Mira, Luis, en parte porque los que habíamos conocido a Félix el Cano Delgado desde antes de ser alcalde, ¿no? Recordemos que en esta elección del 2012 él pierde por escaso, creo que 50, 60 votos, ¿no?, contra el candidato popular. Y se mantuvo siempre en el Capitolio y en otro círculo, una persona que una veía y siempre ha sido una persona afable. Me parece más un caso parecido al de Jorge de Castrofont, en el sentido de que no me sorprendería ver un Cano en algún momento reinventado, entrar en algún tipo de dinámica de contacto con el pueblo, los medios, etcétera. Y como dice Ileana, también es una la corrupción del Cano es más en los ojos del pueblo, ¿no? La visión de sus relojes, su ropa, lo ostentoso que era, los viajes, los gastos con su esposa, etcétera, más de que te puedan decir realmente qué hizo. Pero sin duda es el caso del que todo el mundo se va a acordar de esta época, ¿no? Yo creo que, para bien o para mal, cada administración ha tenido, o cada época, ¿verdad?, de cuatrenios ha tenido un caso que es el que se queda en la conciencia de la gente. Víctor Fajardo, como tú mencionas, Anaudi durante el cuatrenio de Alejandro, etcétera. Pues obviamente el Cano es el más llamativo de este cuatrenio, precisamente por lo que los medios lo han llevado a hacer, porque, o sea, todo un cuatrenio donde los primos del gobernador han sido convictos, ¿no? Y se habla más de los Cano. Así que...
Y les pregunto ya para irnos, en la encuesta de Noticel, la corrupción salió como el tema número uno. El Nuevo Día no preguntó sobre temas, las preocupaciones principales del público, pero en la encuesta de noviembre del Nuevo Día y también en la Noticel de octubre, la corrupción estaba, si no me equivoco, número dos o tres, pero estaba ahí en esos primeros tres temas. No hay en el calendario más juicios grandes, importantes, de temas de corrupción antes de noviembre. De seguro hay investigaciones corriendo. No sabemos si habrán arrestos o algún tema, ¿verdad?, particular antes de las elecciones, pero presumiendo que no va a haber nada más de aquí a noviembre, el juicio de Wanda Vázquez el año que viene, por ejemplo. ¿Seguirá siendo la corrupción el tema número uno de aquí a noviembre? ¿Cómo lo ven, Ileana?
Creo que sí, creo que a pesar de, ¿verdad?, vamos a ver que la cobertura mediática va a bajar. Si tú le pones a una persona 10 choices, la corrupción ya está ahí, o sea, está presente. Como que creo que el pueblo de Puerto Rico ha visto, ¿no?, y durante los pasados años una consistente cobertura relacionada a casos de corrupción. No estamos diciendo que antes no pasaba, o sea, no es una métrica que podamos tener, pero en la medida que la cobertura aumenta, el interés aumenta. O sea, creo que sí, aunque no quede mucho en los próximos meses, ya de cara a las elecciones va a ser un tema que no va a poder pasar a un segundo plano.
Me corrijo a mí mismo, hay casos todavía, hasta el caso del alcalde Ponce, pero estaba pensando que no hay casos federales en agenda de aquí a noviembre. Jorge Juan.
Mira, si asumiéramos de que no va a haber ninguna otra acusación, etcétera, aún así yo creo que, como dice Ileana, la va a estar presente y va a ser uno de, por lo menos, los top 5 temas del elector. O sea, este es un elector que ha visto constantemente, en parte por este caso del Cano, cuántas acusaciones en espacio de meses de alcaldes, ha visto casos de alcaldes que no llevaban 90 días en el cargo, siendo acusados meses después ya, sin haber cumplido el año. Y obviamente yo creo que tiene el mayor efecto sobre ambos partidos principales, no importa si se han llevado más del PNP o más del PPD, mucho más que obviamente en los partidos emergentes, que usan esto precisamente como uno de sus discursos principales, sino el discurso principal que tienen. Así que va a estar presente en la mente del elector. Ahora bien, yo estoy convencido que el gobierno federal va a hacer algún tipo de arresto o acusación adicional de aquí antes de las elecciones. Y eso, ¿verdad?, hay que ver en su momento cómo afecte a uno de los partidos principales.
Bueno, ya veremos, sin duda. Y pase, si pasa lo que dice Oleván, estaremos aquí para analizar su efecto. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos los numeritos de recado de febrero para los candidatos a la gobernación que van a primaria. Les venimos con esos números y analizamos qué significan con el mejor panel. No se vaya nadie, que la calle continúa. Regresamos y seguimos conversando con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, esta información yo creo que no ha salido en ningún sitio todavía. Ayer, todos los comités políticos de los candidatos y candidatas a la gobernación que van a primaria, no voy a entrar a todos los temas porque no tenemos mucho tiempo, presentaron sus informes de recaudo de ingresos y gastos para el mes de febrero. En año electoral, ese informe hay que radicarlo todos los meses. Así que vamos con los numeritos. En el PNP, el gobernador Pedro Pierluisi recaudó en el mes de febrero 327,231 dólares y gastó 222,741. La inmensa mayoría del gasto, sobre 100,000, fue en publicidad, específicamente en compras de publicidad en periódicos. Edwin Mundo ya ha dicho que eran periódicos regionales, y también en vallas publicitarias, en estos billboards electrónicos alrededor de la isla. Es un número importante, pero de recaudos, 327, pero es menos de los sobre 500,000 mensuales que venía levantando esencialmente desde octubre para acá el gobernador. Por otro lado, la comisionada residente tuvo su mejor mes hasta la fecha desde que anunció su candidatura a la gobernación, levantando 243,609 y gastando 88,694. Sí, por primera vez, Jennifer González ingresa más de lo que gasta y no quedó tan rezagada del gobernador, levantando 80,000 dólares menos que Pierluisi. ¿Cómo analizan esos números, los del gobernador y los de la comisionada, Ileana?
Mira, verdad, pues la falta de recaudos de Pierluisi comparado con meses anteriores, pues se debe, ¿verdad? Se debe deber a múltiples factores. No creo que sea solo relacionado a que la gente, ¿verdad?, está decidido compartir su o darle más a Diego. Creo que febrero es un mes corto, creo que ¿verdad?, no se presta tanta actividad como los meses previos. O sea, que puede ser por ahí. Sí me sorprende los recaudos de Jennifer González, ¿verdad?, finalizando su embarazo, qué tipo de recaudos están haciendo, cómo lo están haciendo, y definitivamente creo que son muy buenas noticias para Jennifer González el no quedar tan lejos de los recaudos del gobernador, ¿verdad?, como lo habíamos visto en los meses previos.
Jorge Juan.
Sí, bueno, el problema que la comisionada viene siendo, en efecto, todos esos meses previos, ¿no? Y la ventaja que ya tiene el gobernador de casi 5 millones sobre el total de lo que ya tiene. Vemos los primeros meses, el primer mes de gasto grande del gobernador. Ahí está básicamente esa primera compra de billboards y otro tipo de medios digitales grandes que han hecho. Lo felicito porque es uno de los informes, Luis, más elegantes que he visto, con compra en la comida de sus eventos de campaña en la hacienda de Miramar. Una cosa chulísima. Obviamente la comisionada sí debe estar muy bien porque debe estar contenta, en el sentido de que se mantiene recaudando, incrementa lo que recauda mes a mes. Es un número sólido para un recaudo en febrero, es un número sólido para hacer un mes donde, como Liliana menciona, ¿verdad?, es difícil pensar que tuvo muchas actividades presenciales. Ellos, yo sé que sí, la campaña de la comisionada ha generado una cantidad sustancial de esos ingresos a través de la venta de su parafernalia de campaña online. Recuerdo un poco cuando el pasado gobernador Ricardo Rosselló levantaba cientos de miles de dólares en la venta de sus t-shirts, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pero obviamente también vamos a ver algo ahora, o sea, y esto se ve en todos los ciclos, especialmente en una primaria a gobernación del PNP. Vamos a ver nombres repetidos en ambos informes. Yo estoy seguro que en los próximos meses, en los próximos 60 días, vamos a ver muchos nombres que le había donado al gobernador donarle algo a la campaña de ella. El problema sigue siendo ese gap de 4 millones, 5 millones entre ambas campañas.
Sí, eso es así, ¿no? Y habrá que ver, porque la comisionada no ha empezado a gastar todavía en publicidad. Yo, mi predicción es que veremos un gasto de todo el mundo, veremos el gasto aumentar justo cuando termine la Semana Santa, y habrá que ver cuánto dinero tiene en caja ambas campañas para entonces arrancar con su empuje. Y pasando al PPD, también por primera vez en la carrera entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza, se ve un cambio de tendencia. Jesús Manuel Ortiz superó a Juan Zaragoza en los recaudos en febrero. El presidente del PPD levantó 57,683 dólares para su campaña, mientras gastó 18,059, mientras que el senador Zaragoza levantó 19,335 y gastó 13,727. No podemos olvidar que en el último informe Zaragoza había levantado 100,000 dólares, de esos 60,000 era un préstamo. Y Jesús Manuel apenas había levantado 12,000. ¿Esto significa que hay momentum para Jesús Manuel Ortiz? ¿Cómo lo ves, Ileana?
Yo sí creo que vemos, ¿verdad?, Jesús Manuel ganando un poco de territorio. Creo que debe ser difícil para Jesús Manuel recaudar dinero. O sea, es complicado no ser el partido en poder, no ser el incumbente, ser relativamente nuevo, ¿verdad?, en términos de llegar a esos donantes más grandes del partido. O sea, Juan Zaragoza también levantó para el Senado, tiene una relación previa, ¿verdad?, desde el cuatrienio de Alejandro con muchos de estos donantes más grandes. Así que creo que sí, que podemos entonces ver un poco de aire en esa campaña de Jesús Manuel. Lo que pasa es que hay que ver, ¿verdad?, una vez concluyan las primarias, cómo el Partido Popular va a poder enfrentar, ¿no?, a quien sea que gane la primaria del PNP, si esto es lo que están levantando.
Hola, Juan.
Mira, sin duda, primero que todo, vemos en los recaudos de Jesús Manuel mucho donativo pequeño, páginas y páginas de donativos pequeños, de los $19,000 que recaudó Juan Zaragoza, 6,200 vienen de un solo matrimonio, ¿no? O sea que obviamente Juan Zaragoza tiene más acceso a ese donante grande que de más caudal, y Jesús Manuel está dependiendo más de donaciones y donativos pequeños, que como tú sabes, pues hay que recoger muchos de ellos para equiparar lo que se puede conseguir con un solo cheque del máximo, ¿no? Pero es una ventaja sustancial, es la primera vez que pasa desde que están rindiendo informes. Yo creo que va de la mano con lo que dice la calle, que el momentum que yo creo que Juan Zaragoza logró arrebatarle por unos días a Jesús Manuel con el anuncio de su equipo, sin duda volvió a donde Jesús Manuel después de las encuestas, ¿no? La encuesta de Noticiel y el Nuevo Día, especialmente cuando ambas básicamente certifican los mismos números, y presumo que eso conllevará que en marzo veremos lo mismo repetirse, ¿no? De que Jesús Manuel debe seguir adelantando a Juan en los recaudos, y debe ser así hasta el final de la primaria. Ahora bien, difícil competir con cualquiera de los dos candidatos del PNP que va a poder el día después de la primaria ir al fondo electoral y parear 1, 2, 3 millones, los que le queden en sus arcas, que se convierten en 4, 5, 6 millones, con decenas de miles de dólares, ¿no? O sea, va a ser bien complicado para cualquiera de los dos, Jesús Manuel o Juan.
De acuerdo. Positivo para Jesús Manuel el cambio de tendencia, pero el trayecto es largo, sobre todo cuando se compara con el Partido Nuevo Progresista. Nada, estos numeritos son bien importantes y se harán cada vez más importantes, y siempre que podamos lo analizaremos junto a Ileana y Jorge Juan. Gracias por estar aquí, Ileana.
Gracias a ti, Luis, a Jorge Juan y a las personas que nos sintonizaron.
Gracias por estar aquí, Jorge Juan.
Gracias, Luis, gracias, Ileana, y gracias a todos los que nos escuchan los viernes.
Y hasta aquí esta edición y esta semana de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.